Terra Escribiente. Relatos e historias de Terra y de otros mundos.
Bienvenidos, valientes exploradores de mundos inexplorados. Esto es Relatos de Terrascribiente, una travesía a los vastos reinos de Warhammer 40.000, la Edad de Sigmar y fantasía en general. Prepárate para sumergirte en epopeyas donde la guerra es eterna, donde dioses inmortales se enfrentan y cada destino es forjado en el crisol de la batalla. Desde las sombrías profundidades del milenio 41 hasta los vibrantes y mágicos paisajes de la Edad de Sigmar, exploraremos relatos originales que desafían el tiempo y el espacio, donde héroes nacen de las cenizas y traiciones acechan en las sombras. Cada historia es un eco de leyendas, un grito de lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir aventuras épicas, seres míticos y conflictos monumentales? Nos sumergiremos en relatos que te transportarán a universos donde la imaginación no conoce límites. Cada narración es una producción original, creada para cautivar la mente y avivar el espíritu. Así que afila tus armas y prepara tu mente, porque cada capítulo será un viaje inolvidable, lleno de giros inesperados y relatos que te dejarán sin aliento. Esto es Relatos de Terrascribiente. Comencemos esta grandiosa aventura.
He aquí el relato magnífico de solemnidad sobre Alaric, el gran caballero gris, cuya leyenda resuena entre las crónicas más sublimes y magnánimas de todo el vasto universo de Warhammer 40.000. Un hombre no meramente formado por las vicisitudes del destino, sino forjado por el fulgor divino del Dios emperador de la humanidad, su voluntad una fortaleza mística e inconmovible ante la maldita oscuridad. Antes de afrontar los insondables designios de Tzinch, el señor del cambio, quien extendía su pérfida y caótica influencia en una cruel y devastadora incursión demoníaca sobre todo el sistema solar, Alaric se retiró a la imponente fortaleza monasterio de Titán, luna de Saturno. Allí, en las insondables profundidades de la sala de penitencia, una cripta sombría y austera, tan fría como la muerte misma, inició su mortificante retiro. Aquel lugar, donde el eco de los rezos era absorbido por las murallas pétreas, se erigía como testigo silente de su entrega inquebrantable. 3 meses de Saturno, equivalentes a 3 años terranos, duró su retiro y ayuno absoluto, en un trance de penitencia que desafió los límites de la carne y el espíritu. Ni una sola migaja profanó sus labios. Únicamente sus plegarias fervorosas ascendían al emperador, su voz retumbando como un martillo contra los cimientos del universo. Armado con herramientas, artefactos y látigos de hierro, se flagelaba con tal intensidad que la sangre brotaba en torrentes, formando ríos carmesíes que se acumulaban a sus pies. Pedazos de su propia carne se desprendían y caían como un divino sacrificio voluntario ante el trono celestial del emperador. Cada golpe, una letanía viva, cada gota derramada, una ofrenda. En su devoción más extrema, colocaba pesadas cadenas metálicas en sus partes más íntimas, lacerando incluso sus propios testículos y miembro viril, haciéndolos sangrar abundantemente en un acto de renuncia a la mundana debilidad y a la depravación inmunda. Las letanías que murmuraba en este trance eran vastas, complejas y llenas de un poder arcano, tan largas que parecían prolongarse más allá del tiempo mismo, purificando su alma a través de lágrimas que corrían por sus mejillas, uniéndose a las gruesas capas de sangre en el suelo. Con cada día que pasaba, su fe no solo se robustecía, sino que alcanzaba cotas sobrehumanas. Su espíritu temblaba, sí, pero con la resonancia de una fuerza implacable que hacía eco en los confines de la galaxia. Alaric clamaba a viva voz: «¡Oh Dios emperador, apiádate de este indigno e inmundo siervo que solo anhela ser un receptáculo para tu sacrosanta luz! Que tu virtud me esfuerce todos los días de mi vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendido por tu poder del caos y de todas sus acechanzas, cuando salga de este mundo pueda presentarme ante ti, libre de toda culpa, ante tu divina majestad. Esta carne corrupta y esta sangre blasfema las abandono para que tu bendición incorrupta pueda colmar mi cuerpo. Que los espíritus impuros sean expulsados, maldita y yerma sea toda oscuridad y corrupción. Condeno infinitamente los poderes del caos, al maldito Tzinch y sus engaños, a Korne y su matanza, a Nurgle y su decadencia, a Slaanesh y su depravación y ego. También condeno y someto a la mismísima inmundicia de la rata cornuda y sus planes maquiavélicos y secretos, y todos aquellos infames poderes secretos que no tienen nombre ni pueden ser nombrados. Ordeno a todos a postrarse ante la incandescente luz del Dios emperador de la humanidad. Su grito resonó por los corredores del monasterio como un trueno divino, quebrando el silencio ancestral. Y así, con su espíritu purificado y su carne sacrificada y crucificada, Alaric emergería como un faro de fe incorrupta, listo para enfrentar las terribles fuerzas del caos y doblegar su voluntad ante el brillo inextinguible de la voluntad del emperador. El paso del tiempo, inexorable y despiadado, se deslizaba entre los días como arena fugaz implacable en su curso. El otrora vigoroso cuerpo de Alaric se consumía, cada día desmoronándose bajo el peso de la penitencia y el sufrimiento. Su fortaleza se desvanecía con la lentitud desesperante de un reloj de arena eterno. La figura antes imponente ahora era una sombra de sí misma, cada músculo reducido a la fragilidad de una cáscara rota y desvencijada. Su piel, casi etérea, se tensaba sobre sus huesos afilados, como el pergamino de un mapa arcano, revelando el azul profundo de venas que se asemejaban a ríos de antiguos reinos perdidos. Llagas supurantes se extendían por todo su cuerpo, destilando una materia vil e infecta, amalgama de aceites oscuros y arcanas secreciones, como si la carne misma se disolviera ante la lucha interna entre la vida y la muerte. Y sin embargo, en medio de aquella decadencia física, había una llama inextinguible que brillaba con intensidad cegadora el corazón de Alaric, su indomable fe. Su mirada era un faro en la tormenta, un fuego inmortal que ni el tiempo ni el dolor podían extinguir. Su alma, un horno de devoción inquebrantable, latía con una fuerza que desafiaba la podredumbre que lo envolvía. Cada oración era como el estruendo de un martillo celestial, golpeando el yunque de su espíritu, templando su determinación con cada palabra que pronunciaba. En el silencio sepulcral de la cámara, una presencia ancestral se hizo palpable. Alaric escuchó, y lo que oyó fue la voz del emperador mismo, resonando como un eco terrible, a la vez delicada y colosal. Era un sonido que desbordaba poder absoluto, una mezcla inenarrable de suavidad y destrucción inminente. En ese instante, el miedo sagrado lo embargó por completo, un terror reverencial que lo envolvía como un manto. Sentía el aliento del emperador penetrar su ser, y con cada palabra su alma se fortalecía, mientras sus huesos vibraban con el eco de esa terrible y divina verdad. El emperador le dijo con voz de trueno: «Alaric, hijo mío, levántate. Has sido hallado digno de mi favor y de mi luz. Tu purificación ha concluido, y tu sacrificio y entrega abnegable te ha liberado de toda corrupción, de toda inmundicia y lascivia. La lujuria y la vileza han sido arrancadas de tu ser, así como la depravación y la ruina, La mentira ha huido de tu ser para siempre y en su lugar solo queda mi pureza, mi verdad y mi santidad sobre ti. El aire se estremeció con aquellas palabras divinas y la presencia del emperador lo envolvió como un mar incandescente y Alaric comenzó a quemarse en unción santa. El emperador continuó con voz de eco: «Así, te entrego mi visión, hijo mío, un mandato sagrado que deberás cumplir. Forja a Marmórides una espada santa que será la consumación de mi luz y tu pureza eterna. Esa espada será nacida del fuego de tu fe y podrá ser capaz de atravesar la oscuridad más impía y de desintegrar la corrupción más infecta y decadente. Romperá los velos de la brujería, fulminará a la mentira y sus engaños, destrozará las cadenas de la hechicería y convertirá en cenizas los yugos de la maldición. Marmórides será la llave que quebrará al caos en sí mismo. Forja esa espada, hijo mío, pues en ella está tu destino». Las palabras resonaban como relámpagos en el alma de Alaric, cada sílaba cargada de un poder más allá de lo imaginable. Sabía entonces que su vida, su dolor y su fe habían sido solo el preludio de una tarea infinitamente más grande. Las visiones lo embistieron con la furia de una tormenta cósmica, desatando un torbellino de imágenes fragmentadas y sobrecogedoras, borrosas pero llenas de terror. Frente a sus ojos desfilaban legiones de demonios, inconmensurables e inclementes, encabezadas por un caudillo de Tzinch, el arquitecto del cambio. El universo, indefenso, se contorsionaba bajo su caótica voluntad, y la realidad misma se desgarraba como un manto hecho trizas ante el poder desbordante de aquel dios inmisericorde. Pero en medio del caos, Alaric percibió un destello. Una espada magnífica, brillante con una luz celestial propia, se erguía como la antítesis de la desesperación. Su hoja, labrada con palabras sagradas, cortaba a través de las ilusiones de Tzinch con la facilidad de un cuchillo candente hundiéndose en la cera. La visión se desvaneció como la arena del mar tan súbitamente como había comenzado, dejando a Alaric exhausto, llorando, su cuerpo colapsando ante el peso de la experiencia sobrenatural, pero su mente aferrada a una única verdad, la espada. Un faro luminoso en la negrura de la incertidumbre, un eco de esperanza en la vorágine. Él sabía lo que debía hacer. Alaric emergió de la cámara de penitencia, un espectro viviente envuelto en su propia grandeza. Sus ojos, abrasadores y resueltos, irradiaban una determinación inquebrantable. Sin demora, reunió a los más diestros artesanos del capítulo, herreros cuyos martillos habían dado forma a los mismos instrumentos de guerra durante siglos. Frente a ellos desplegó la magnitud de su visión. Les habló de la espada, les habló de Marmórides, les explicó de su propósito divino. Impulsados por la fe y la devoción, los herreros se entregaron a un ayuno y a la tarea con fervor absoluto. El sonido de los martillos retumbaba en la fortaleza monasterio como un rugido celestial, un himno a la guerra y a la fe en el emperador. No obstante, la espada, aunque forjada en los metales más resistentes que Titán podía ofrecer y afilada con una precisión que rozaba lo místico, carecía aún de lo esencial. Algo que no podía ser extraído de la forja. Marmórides necesitaba un corazón, un alma, un poder que trascendiera la mera materia. En las profundidades de su ser, Alaric conocía la respuesta. El emperador, en su infinita sabiduría, se la había revelado en sus visiones, una hermana de batalla santa, caída en el lejano y devastado mundo de Ofelia VI. Su sacrificio, brutal e inconmensurable, había resonado en los anales del imperio. Su alma estaba colmada de una fe inquebrantable y de la pura santidad del emperador. Con este conocimiento, Alaric y un selecto grupo de caballeros grises emprendieron un peregrinaje sagrado hacia el planeta Ofelia VI, en busca del cuerpo de la mártir inmortal, una santa cuyo sacrificio perduraba en la memoria de la humanidad. Al llegar, hallaron su destino en lo más profundo de una capilla arrasada por la guerra. Dos devotas iniciadas, guardianas de su legado, custodiaban día y noche el sagrado sarcófago de la hermana Inés, gran canonesa del Sactorium de la Orden de la Rosa Ensangrentada. Alaric, imbuido de la gracia del emperador, atravesó las ruinas de la capilla con paso solemne, y las iniciadas, reconociendo la majestad en él, se postraron ante su presencia y dijeron a viva voz: «Es el santo Alaric, el gran caballero gris. Mi señor, es un honor tenerte acá. Estamos a tus órdenes». Alaric respondió: «Hermanas iniciadas, vengo a ver el cuerpo de la santa canonesa Inés». Las hermanas iniciadas respondieron: «La única manera de hacerlo es con nuestra muerte. Juramos proteger el cuerpo con nuestra vida y absolutamente nadie lo puede ver. Si es voluntad del emperador, toma nuestra vida, santo Alaric. Pero no con la matanza que adora el maldito Korn, sino que tu semilla bendita se pose en nuestras entrañas». Alaric dijo: «Si esa es su voluntad, que así sea». Alaric tomó a las dos hermanas iniciadas y por medio del arte del amor sacro les puso su semilla, y en un acto de fe de las devotas murieron en el clímax de felicidad, y en su último aliento dijeron: «Toda la honra y la gloria al dios emperador». Sus almas abandonaron sus cuerpos y se metieron en el cuerpo de la canonesa con quien cuyo pacto de custodia habían sellado. Luego los caballeros grises y Alaric abrieron el sarcófago y el cuerpo incorrupto de la hermana Inés reposaba en su interior, su carne aún iluminada por la luz eterna del emperador que ardía en su pecho, con dos palomas custodias, las hermanas iniciadas muertas. En un ritual antiguo y reverente, lleno de una sacralidad que desafiaba la comprensión humana, su alma fue transferida a un relicario de cristal y oro de titán. El proceso era delicado, pues manejaban no solo una reliquia, sino la esencia misma de la santidad. El corazón de Marmorides estaba finalmente listo. No era simplemente un núcleo, era el alma pura y gloriosa de un mártir, destinado a infundir en la espada un poder capaz de atravesar no solo el acero, sino también las sombras mismas de la desesperación y la corrupción. La forja ardía con una intensidad casi divina. Los herreros, sus cuerpos bañados en sudor sagrado, continuaban su trabajo bajo la atenta mirada de Alaric, quien, inspirado por la visión del emperador, dirigía cada movimiento con la meticulosidad de un profeta. En el crisol se fundían metales sagrados, plata bendecida por los sacerdotes herreros, fragmentos de armaduras de santos, polvo de huesos de mártires del imperio. Y finalmente, con una reverencia inigualable, Alaric colocó el relicario, el corazón de Marmorides, en el centro del crisol. Una ola de energía sacudió la forja y entonces el metal, junto con el alma de la hermana Inés, gritó con un clamor que resonó por toda la fortaleza: «En el nombre del dios emperador de la humanidad, puño de la galaxia, forjador de mundos, soy la santidad misma, fuera la iniquidad, fuera la iniquidad, fuera la iniquidad, fuera la maldita iniquidad». Así el nacimiento de la espada estaba completo, y el universo mismo temblaría ante su filo y poder divino. Alaric, en la visión que le reveló el santo emperador de la humanidad, contempló a Marmorides en el centro de un recinto bañado en tonos rojos y negros. Un torbellino envolvía la espada con 666 velos, haciéndola brillar infinitamente. Su corazón lo llevó hacia las alturas imperecederas de la antigua India, al inicio de los Himalayas, donde los cielos rozan cumbres majestuosas. Allí, oculto a simple vista, se erguía el sagrado templo de Mor-Rajdukol, un lugar donde el tiempo parecía suspenderse en un manto de silencio y reverencia. En ese vasto paisaje de picos solitarios, generaciones enteras de los creyentes más devotos del emperador habían ofrendado a sus hijas para ser moldeadas desde la infancia en los misterios arcanos de las artes divinas. No eran entrenadas para una vida común, sino para un propósito singular e inefable: la Santa Noche de la Unión Sagrada, una velada en la que la pureza del alma y el filo de un guerrero se fundirían en un mismo y elevado propósito. Alaric, el elegido del emperador, ascendió hasta el templo con Marmorides, su espada, forjada en los fuegos del deber imperial. Las puertas de bronce del templo, que pesaban 10.000 toneladas, se abrieron ante él. Estaban adornadas con inscripciones en lenguas antiguas y muertas del Valle del Indo. Alaric, con devoción y solemnidad, se postró ante la suma sacerdotisa, una figura de belleza inhumana, con rostro felino, cabellos blancos como las nieves eternas y ojos que penetraban el alma. Con un gesto ceremonial, ella colocó sus manos sobre Marmorides, imbuyéndola con la esencia mística de las vírgenes, un poder que trascendía la comprensión mortal. Todas las vírgenes se arrodillaron, sintiendo cómo su energía se canalizaba hacia la espada. Finalmente llegó la santa noche de la unión sagrada. Bajo el brillo etéreo de una luna llena, cuya luz plateada bañaba el templo y se reflejaba en los 33 lagos circundantes, el gran salón del templo se alzaba imponente, con 13 columnas de mármol negro y bermellón que parecían gigantescos guardianes. En el centro del salón, Alaric esperaba, desnudo, expuesto no solo en cuerpo sino también en espíritu, aunque su corazón ardía con una fe inquebrantable. Desde un balcón periférico, una multitud observaba el acto sagrado con un respeto y devoción inimaginables. Entre ellos se encontraban monjes, antiguos escribas, sirvientes del palacio, doncellas, la reina de Mor Rash-Dukol y su rey, caballeros grises, cortesanas, 6 custodes del emperador, representantes del Mechanicum, 20 hermanas del silencio y los altos señores de la antigua India. Más de 5.000 almas contemplaban el rito con el corazón en la mano. El salón estaba adornado con lujos inimaginables, mesas repletas de manjares celestiales, cojines que parecían fundirse con el suelo, un laberinto de indulgencia. Más de 200 sirvientes encendieron los majestuosos candelabros que iluminaban el lugar con luces de ámbar y zafiro, junto con velas y cirios sagrados en tonos blanco, rojo y negro. Las vírgenes del templo, cubiertas con velos tan finos que parecían tejidos con la luz de las estrellas, entraron con una gracia que desafiaba las leyes terrenales. Rodearon a Alaric con delicadeza y elevaron un cántico antiguo, un himno que resonaba en el salón y en los ecos del universo. Una por una se acercaron a él, ofreciendo no solo su cuerpo, sino también su alma en un supremo acto de sacrificio al emperador inmortal. Alaric, consumido no por lujuria, sino por el fuego divino de la fe, recibió a cada una de las 666 vírgenes esa noche, en un ritual que trascendía el placer carnal. Cada unión, cada acto, no era más que una ofrenda, una sagrada transacción que purificaba la espada y el alma de su portador. En cada encuentro, en cada postura de las miles de posiciones tántricas del amor sacro, Alaric derramaba su semilla en bocas, en pubis, en cuerpos que se ofrecían como cálices divinos. Las vírgenes gemían de placer en un coro de belleza indescriptible, pero no era un simple acto de deseo, era una comunión, una consagración. Con cada clímax, con cada orgasmo, Marmorides brillaba más, irradiando una luz creciente hasta convertirse en una reliquia viviente, cargada con la energía vital de las vírgenes sacrificadas. El ritual sagrado duró desde el atardecer hasta el amanecer del día siguiente. Cientos de asistentes, al presenciar tal magnánima muestra de santidad, sacrificio y devoción, quedaron petrificados como estatuas de sal, víctimas de sus corazones impíos y corruptos. Con el primer destello del amanecer, Alaric se alzó, su cuerpo marcado no solo por las heridas del agotamiento, sino por el resplandor inquebrantable de una luz interior. Marmorides, su espada, no solo brillaba, cantaba con una melodía ancestral, un himno que solo los oídos del alma podían descifrar. A sus pies, en el gran salón, yacían los cuerpos inertes de las 666 vírgenes. Ellas, con devoción sagrada, habían sellado su destino, sacrificándose para la santificación del guerrero al servicio del emperador. Alaric levantó la vista y observó las decenas de estatuas de sal en los balcones, petrificadas en el último instante de sus deseos inmundos. Los caballeros grises, en un acto de purificación, destruyeron las figuras mientras los siervos recogían los restos salinos y los esparcían en los 33 lagos del palacio. Los cuerpos de las vírgenes fueron llevados a los jardines exteriores, donde se alzó una imponente pira funeraria, un monumento de muerte y devoción. Las doncellas, inmóviles en su belleza eterna, eran ahora mártires, sellando su sacrificio en el silencio perpetuo del olvido. Con paso solemne, Alaric se dirigió hacia la pira. flanqueado por los caballeros grises y los siervos del templo, formaban una calle de honor en reverencia al campeón de la humanidad. Al llegar al pie del monumento, su voz retumbó en el aire. Estas vírgenes han cumplido su deber ante el emperador de la humanidad. Su energía pura y sagrada ha sido imbuida en Marmorides, mi espada. Les concedo su descanso eterno y que peregrinen en paz hacia el sagrado trono dorado de Terra. Que el santo emperador vea este sacrificio como una ofrenda en su honor. El clamor de los presentes llenó el aire. Gloria al emperador. Gloria al emperador. Bendito sea su nombre. Con ese decreto, Alaric alzó a Marmorides hacia los cielos. El acero divino se encendió con un resplandor cegador, una llama dorada que descendió sobre la pira. Los cuerpos comenzaron a arder, pero el olor no era el de la muerte, no era el hedor de la carne quemada, sino el aroma divino del incienso y las flores más puras. El templo de Mor-Rag-Dukol, ahora bendecido una vez más, resonó con cánticos y danzas mientras los caballeros grises partían en sus naves y el eco de ese sacrificio se expandía hacia los cielos eternos. Alaric y Marmorides estaban listos para su destino, detener la incursión demoníaca de Sinch. Su próximo destino era Sindar Prime, un mundo cercano al sistema solar, pero antes de embarcarse, ocurrió algo inesperado. Los insondables abismos de la galaxia ocultaban secretos oscuros. Las estrellas titilaban como ojos antiguos y exhaustos, observando la eterna danza de la creación y la destrucción. En ese umbral de la realidad, donde incluso la razón era una fugitiva, Alaric se preparaba para un enfrentamiento que trascendería el tiempo y el espacio. En su mano, Marmorides brillaba con una luz que desafiaba las mismas leyes del cosmos como una llama indomable frente a la vasta oscuridad. Todo estaba listo y Alaric, junto a los caballeros grises, abordaba el crucero de guerra cuando la sombra cayó sobre ellos. Desde el corazón del caos, en la mismísima luna de Titán, apareció Zarariador, el iridiscente, avatar del dios del cambio, Sench. Era una manifestación insidiosa, una abominación cuyas manipulaciones de la realidad desafiaban la comprensión de los mortales. Había viajado a través del tiempo mismo para interceptar a Alaric, buscando destruirlo antes de que siquiera comenzara su cruzada. Zarariador no era una simple criatura. Era un vórtice de caos y cambio perpetuo. Su forma mutaba constantemente. Sus colores eran imposibles de describir. A su alrededor, los ejércitos del caos invadían Titán, un séquito de demonios y mutantes que no eran más que extensiones de su voluntad distorsionada. En su presencia, la realidad misma se fracturaba, como si el tejido del universo no pudiera contener su esencia traicionera. Atrapado en este vórtice de locura, Alaric se ancló en su fe inquebrantable hacia el emperador. No era solo su armadura de adamantio lo que lo protegía, sino el fuego sagrado de su misión. Avanzó como una estrella fulgurante, liderando a los caballeros grises en una batalla que desafiaba las mismas leyes del tiempo y el espacio. La atmósfera de Titán vibraba con los cánticos demoníacos y las carcajadas delirantes de los siervos del caos. Zarariador emergió de ese caos, no como una entidad singular, sino como un torbellino de formas, una amalgama de todas las posibilidades de la traición. Cada palabra que pronunciaba era un conjuro, un engaño que podía quebrar la mente más fuerte.
«Pobre criatura de carne y fe ciega», dijo Zarariador, su voz resonando con capas infinitas de sonido, cada una más embriagadora que la anterior. ¿Crees que puedes desafiar lo inefable? Yo soy el cambio, la ruina del orden. Tu maldita fe será polvo en el viento de la eternidad.
Pero Alaric, imperturbable, avanzó con paso firme y exclamó, elevando su voz en un grito retumbante, «¡Maldito demonio! Arrodíllate ante mí, infeliz! Te enviaré sin demora a tu maldito reino y serás desterrado por 10.000 años como la inmundicia que eres, sumido en servidumbre, ardiendo en las brasas de tu propia mentira». La mano que empuñaba a Marmorides se tensó y la espada brilló con un fulgor que parecía responder a su desafío. El poder de las 666 vírgenes sacrificadas, los siglos de devoción y pureza que impregnaban su hoja, reverberaban en cada fibra de su ser. Su respuesta a la abominación era el destello de la espada, la promesa del juicio divino. El choque entre Alaric y Zarariador se asemejaba a la colisión de dos realidades opuestas. Zarariador, en su forma iridiscente, evocaba las fuerzas del cambio en su estado más puro. Torbellinos de energía arcana se materializaban a su alrededor, desafiando las leyes de la naturaleza y desatando rayos de disformidad que desgarraban la misma esencia de la realidad. Los demonios danzaban en su estela y el aire se transformaba en una sinfonía de gritos y risas desquiciadas. Pero Alaric no era un hombre común. Cada paso que daba resonaba con la fuerza de la voluntad imperial. Marmorides cantaba con una energía sobrenatural, su hoja trazando arcos de luz dorada que desgarraban el aire, rasgando los velos de ilusión y corrupción que Zarariador invocaba. En cada choque de espadas, la realidad misma parecía tambalearse, como si el tejido del universo luchara por mantenerse cohesionado ante la confrontación de fuerzas tan antagónicas. Zarariador cambió de forma innumerables veces durante el combate. Primero se transformó en un pequeño Skaven que le dijo con voz inmunda: «¡Hey, caballero gris, maldito! Te devoraré las entrañas y te haré recordar a tus necios padres, que murieron entre la escoria humana en las trincheras de tu mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Ja, ja, ja!». Luego se transformó en una virgen velada y le dijo: «Con tu fornicación mataste mi espíritu, desgarraste las entrañas de esta virgen, inmundo animal, todo por tu deseo infinito y tu depravación hacia Slaanesh. Pero era Tsench, tu señor, a quien debías haber buscado para fornicar con él toda la noche». Finalmente, se metamorfoseó en el primarca Rogaldorn de los puños imperiales y le dijo: «Hijo, lo has hecho bien, pero tu cuerpo no resiste más. Debes descansar, deja tu espada en mi mano y descansa, hijo. El emperador espera por ti». Alaric, al escuchar tales abominaciones, gritó con fervor: «¡No! ¡Maldito engendro de inmundicia! ¡No puedes engañar a la verdad y la pureza!». Entonces, el iridiscente hizo que sus miembros se elongaran y reconfiguraran en tentáculos, garras y alas de colores imposibles. Cada nueva forma era más insidiosa que la anterior, pero Alaric no vacilaba y vociferaba: «¡Maldito! ¡Maldito engendro! Te maldigo en el nombre bendito que está sobre todo nombre. Esta iniquidad la cortaré de raíz por el dios emperador». Cada vez que Marmorides contactaba con el cuerpo de la criatura, la espada emitía un grito, como si la misma esencia del caos fuera arrancada del mundo. Las ilusiones que Zarariador conjuraba para confundir al caballero, visiones de traición, de imperios colapsados, de hermanos caídos, no surtían ningún efecto. La mente de Alaric estaba blindada, sellada por el sacrificio de santidad que realizó en Mor Rasdukol y su infinita fe. En un último y desesperado intento, Zarariador se transformó en una tormenta viviente de pura disformidad. Un remolino que consumía todo a su alrededor. Una cascada de colores que deformaba el espacio y el tiempo. Los cielos se fracturaron y el suelo se elevó en espirales imposibles. Pero Alaric, con un rugido que resonó como una trompeta celestial, alzó a Marmorides hacia el cielo, canalizando todo el poder que la espada había acumulado. El filo se envolvió en una luz tan intensa que cegó incluso al caos. Con un solo golpe, Alaric gritó: «¡Muere, maldito engendro de mierda! ¡Muere!». Así, Alaric desgarró el corazón mismo de la tormenta. Marmorides atravesó a Zarariador, cortando no solo su cuerpo, sino su esencia misma. Un grito inhumano, compuesto de mil voces entrelazadas, llenó el aire mientras el iridiscente y todos sus demonios se disolvían en la nada, su forma desintegrándose, su existencia borrada del tejido del cosmos. La realidad se restableció, las fisuras en el espacio-tiempo sanándose en un instante de claridad prístina. Alaric permaneció de pie, rodeado por la quietud que seguía a la tempestad. Marmorides, en su mano, brillaba con una pureza sin igual, habiendo consumido el alma del siervo de Tsench. En la empuñadura de la espada apareció una gema de un azul cobalto resplandeciente. El caballero gris miró hacia los cielos, donde las estrellas brillaban con renovada esperanza. Sabía que esta victoria, por grandiosa que fuera, era solo un capítulo en la eterna lucha contra el caos. Pero en ese momento, en ese fragmento de eternidad, la humanidad había prevalecido gracias a él, pues nadie más que él hubiera podido enfrentarse a un enemigo tan maligno y complejo. Alaric se arrodilló y oró. «Dios emperador, en tus manos encomiendo mi espíritu». Puso a Marmorides delante de él, la besó y proclamó: «Mi vida es tuya, Dios emperador. Aquí, tu frágil siervo te honra y te otorga la gloria eterna». Así Alaric, el gran caballero gris, había cumplido con su misión y se preparaba para regresar a la fortaleza monasterio de Titán, donde se entregaría a un ayuno y a la penitencia para purificarse una vez más.